XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son las constelaciones? Una constelación es un grupo de estrellas en el cielo que forman una figura. Las constelaciones nos ayudan a orientarnos y familiarizarnos con el cielo nocturno. Existen 88 constelaciones oficialmente reconocidas por la Unión Astronómica Internacional, que es el órgano que regula y estandariza la nomenclatura astronómica. Las estrellas que forman una constelación no están necesariamente relacionadas físicamente entre sí, y frecuentemente están muy lejanas unas de otras. Nosotros solamente las vemos proyectadas en una pantalla, que es el cielo. Entre las constelaciones más conocidas se hallan las que se encuentran en el plano de la órbita de la Tierra, sobre el fondo de las estrellas fijas, mejor conocidas como las constelaciones del Zodíaco. Los babilonios ya habían dividido el Zodíaco en 12 signos iguales hacia el año 450 a.C. De hecho, los dibujos de constelaciones más antiguos que se conocen señalan que las constelaciones ya habían sido establecidas para el año 4000 a.C. Normalmente se acostumbra separar las constelaciones en dos grupos, dependiendo del hemisferio celeste donde se encuentren: las constelaciones septentrionales, las ubicadas al norte del ecuador celeste, y constelaciones australes, ubicadas al sur. Para poder identificar correctamente las constelaciones, es necesario poder ver las estrellas que dibujan sus figuras, empezar por identificar claramente una de ellas, y de ahí podemos partir a ver el resto del mapa.
Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía aquí en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 697 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de febrero del año 2017. Terminamos ya el segundo mes del 2017. En esta ocasión hablaremos de las constelaciones, en particular de la constelación de Tauro, que si se asoman ahorita hacia el oeste, entre el cenit y el oeste, van a ver la constelación de Tauro. Es una de las constelaciones más conocidas de todas las constelaciones, es una de las del zodiaco, todo el mundo conoce a Tauro. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de la mitología de esta constelación, qué objetos podemos encontrar dentro de sus bordes, qué objetos interesantes, qué objetos históricos, astronómicos de importancia hay en Tauro. Entonces, ese es el tema de esta semana. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en vivo, en cabina. El teléfono es el 81-83-36-4203 en los estudios de Radio UDEM. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También tenemos una página de Facebook llamada Obsesión por el Cielo. Ahí anunciamos cuando ya subimos el programa. Este programa lo grabamos en vivo y lo ponemos en formato de podcast a disposición de todo mundo. Unas 1,500 personas, entre 1,000 y 1,500, a veces 2,000 nos escuchan en toda América Latina y en España y en otras partes del mundo como en Estados Unidos. Y también tenemos una página normal de obsesionporelcielo.net, donde pueden encontrar ligas a los programas y también pueden a programas anteriores, y también pueden encontrar Un Paseo por el Cielo, que es una serie de 4 audios que los guiará por la esfera celeste nocturna, una por cada estación del año. Altamente recomendado. Lonnie Pacheco fue uno de los productores, escritores aquí en estos audios. Muy, muy, muy recomendados. Si quieren conocer las constelaciones, que alguien se las narre, se las dicte, sería una manera ideal. Pues bien, como decía, el programa de esta semana es sobre la constelación de Tauro, pero como siempre empezaremos el programa con las secciones informativas, y aquí tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
El 15 de febrero, la NASA aprobó que la planeada misión a Europa pase a la siguiente etapa, que es la fase inicial de diseño. Los planes actuales contemplan un lanzamiento en el 2020 para estudiar la estructura de esa luna de Júpiter y la composición de su océano. Alan Stern, el principal investigador de la misión Nuevos Horizontes, que completó un sobrevuelo a Plutón hace unos meses, ha publicado una propuesta nueva definición de planeta, que la revista Sky and Telescope ha publicado de un modo simplificado, que dice: para ser planeta debe ser grande, redondo y no ser una estrella. Esta definición convertiría a Plutón nuevamente en un planeta, junto con Ceres, nuestra propia luna, Titán, la luna de Saturno y cientos de otros, incluyendo muchos objetos transneptunianos. La Unión Astronómica Internacional debe aprobar cualquier definición antes de que se considere oficial. La estrella TRAPPIST-1, a 39 años luz de distancia, una enana roja con un tamaño apenas de una décima el de nuestro Sol y una milésima de su brillo, es orbitada por nada menos que 7 planetas, según Miguel Guilón de la Universidad de Lille y su equipo. El grupo ya había identificado tentativamente 3 pequeños planetas, pero con las observaciones subsecuentes y la reducción de datos, fue posible identificar a los 7. Lo más probable es que los 7 sean planetas rocosos, y se estima que 3 de ellos podrían encontrarse en la zona de habitabilidad de su estrella. Interesantemente, los 7 planetas parecen estar en resonancia gravitacional entre sí, lo que ha permitido una estimación de sus masas a partir de sus interacciones. El grupo está planeando observaciones con el telescopio espacial Hubble para intentar identificar posibles atmósferas en alguno de ellos. Les mantendremos informados. SDSS-1557 es un sistema formado por una enana marrón que nunca tuvo suficiente masa para encender reacciones nucleares, y una enana blanca, una estrella que ya ha agotado su combustible y solo emite el calor y la luz que pierde al espacio al enfriarse. Stephen Parsons, de las universidades de Valparaíso y de Sheffield, y otros han encontrado evidencia de que asteroides rocosos están cayendo a la enana blanca, lo que sugiere la posible presencia de al menos un planeta. La confirmación, sin embargo, será difícil por la influencia de la enana marrón.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 28 de febrero al martes 7 de marzo del año 2017? Recordando, todavía estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Hoy martes, si observan hacia el oeste, van a ver la luna 5-10% iluminada. Oculta como las 9 de la noche, así es de que rápidamente vayan y tengan una pequeña observación de la luna. Próximamente va a crecer la luna. El jueves 2 la luna va a estar cerca del asteroide Ceres, es el asteroide más grande, tiene unos 930 kilómetros de diámetro y va a ser ocultado en partes de Sudamérica, más o menos, al sur, sur, sur de Sudamérica. El sábado 4 la luna va a estar cerca de Aldebarán, Alfa Tau, y va a haber una ocultación también de Aldebarán. Aldebarán es la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Vamos a hablar de esta estrella un poquito en el programa. Para nosotros en Monterrey, si quieren ver aquí en la ciudad, la desaparición es a las 9:45 de la tarde. 9:45 p.m., perdón, ya de la noche, este sábado 4. Y va a ser del lado oscuro. La luna va a estar a una altitud de unos 42 grados y va a ser del lado oscuro del limbo lunar. La estrella va a reaparecer del otro lado a las 10:52, pero esto es un poquito más difícil de observar porque pues sale, la luna deja de taparla del lado brillante, entonces no se puede observar con tanta claridad. La ocultación no nada más se observa en Monterrey, desde Hawái hasta América del Norte y Centroamérica se va a poder hacer la observación diferentes horas, dependiendo del lugar. Entonces hay que estar un poquito al pendiente, pero muy interesante, la luna va a ocultar a la estrella Aldebarán. La luna va a estar casi en cuarto creciente. El cuarto creciente es el domingo 5 a las 5:32 de la mañana. Entonces digamos que está en cuarto creciente. El lunes 6 a las 6 de la tarde, Mercurio está en conjunción superior con el Sol. Quiere decir que está básicamente la Tierra, el Sol y Mercurio del otro lado. No necesariamente atrás, pero del otro lado del sistema solar. Entonces es invisible. Bueno, se puede ver durante el día, pero está muy cerca del Sol. El martes 7 la luna ya va a estar 75-80% iluminada y en lugar de ocultarse a las 9 de la mañana, se oculta hasta las 4 de la mañana. Entonces está en el cielo bastante, bastante tiempo. Entonces esta, como siempre digo, es la fase lunar más popular para ser observada entre luna nueva y cuarto creciente, más o menos, porque la mayor parte de las personas estamos activos en esta hora. Los planetas, el Sol se oculta a las 6:45 de la tarde. A las 8 de la noche ya está completamente oscuro. Venus se oculta a las 8:50 y Marte se oculta a las 9:50. Ambos están en el oeste después del atardecer. Venus es la estrella brillante de color blanco y un poquito arriba a la izquierda hay una estrellita menos brillante. Ese es el planeta Marte. Además tiene color anaranjado. Volteamos hacia el oeste, vamos a ver que Júpiter sale del horizonte a las 9:25 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 3:15 de la mañana. Está en la constelación de Virgo, cerca de Spica, Alfa Virginis. Y pues se puede ver como un par de estrellitas. Obviamente Júpiter es mucho más brillante. Y si le apuntan un telescopio van a poder ver las lunas de Júpiter, las nubes en el disco del planeta y también ver que el planeta no es perfectamente redondo sino que está achatadito de los polos. Esto vale mucho la pena observar. Ya que tienen el telescopio lo pueden apuntar a Saturno. Sale a las 2:20 de la mañana del horizonte este. Entonces está en la Vía Láctea en Sagitario de color amarillo. Es como una estrella extra ahí entre todas las estrellas de Sagitario, Fiuco, Escorpión. Y otra vez con el telescopio pueden ver los anillos y alguna lunita brillante de Saturno. Mercurio, como decía, está muy cerca del Sol, no se puede observar. El Sol empieza a amanecer a las 5:45 de la mañana y para las 7 de la mañana ya salió el astro rey. Charlas astronómicas esta semana, hoy martes 28 de febrero a las 8:30 de la noche. Como siempre, el Grupo Astronómico de Gómez Palacio, en la Casa de la Cultura de esa ciudad, va a tener su junta regular. Despuésito del programa, dan media hora para que todo el mundo regrese y llegue. Esta va a ser acerca de exoplanetas. Yo creo que a través de esta noticia de TRAPPIST-1 y los siete planetas, que ya Neil deGrasse Tyson dijo que hay que llamar estos siete planetas por los siete enanos de Blancanieves. Está interesante la propuesta. El sábado, perdón, el viernes 3 a las 7 de la tarde en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el Instituto de Astronomía y Meteorología, presentan una plática por Dururti de Alba, va acerca del copernicanismo, a 401 años de su prohibición, o sea, el sistema de Copérnico con el Sol en el centro. Va a hacer la plática de eso y habla observación astronómica si se puede. Aquí en Monterrey esperemos ya que haya junta de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, que no ha habido porque pues, el incendio, creo que la semana pasada iba a haber, pero se cambió para una observación, pero estuvo nublado y no sé qué pasó. Pero bueno, sábado 4 o 5:30 de la tarde, Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en Monterrey, tiene su junta semanal con charla Semanario Astronómico, que ya publiqué el de la semana pasada en Facebook, y el Rincón del Colibrí. Bueno, pues es todo lo que podemos esperar para esta semana, por lo que respecta al cielo aquí. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con nuestro tema de esta semana, que es la constelación de Tauro. Me encanta hablar de constelaciones. Espero eventualmente cubrir las 88 constelaciones en este programa. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La constelación de Tauro. Tauro, o Taurus, es una constelación zodiacal. Su nombre en latín es Taurus y en español significa toro. Esta constelación se encuentra en el cielo nocturno invernal para nosotros en el hemisferio norte, entre Aries al oeste y Géminis al este. Actualmente el Sol se encuentra directamente frente a la constelación de Tauro, entre el 14 de mayo y el 21 de junio. Su estrella más brillante, Aldebarán, llamada también el Ojo Rojo del Toro, la hace inmediatamente identificable. En la mitología, Tauro es una constelación muy popular. Los griegos pensaban que las estrellas de Tauro representaban al dios Zeus, disfrazado de toro blanco. De esa manera, Zeus engañó a la bella Europa para que se montara sobre su lomo. En Egipto, esta constelación era un recordatorio de Apis, el toro de Menfis, que fue sirviente de Osiris, dios del sol. Además, Taurus es una constelación muy famosa por un grupo compacto de estrellas dentro de ella, las Pléyades. Este es un grupo de 7 estrellas que descansan sobre el hombro del toro y eran consideradas por los griegos como las 7 hermanas, hijas de Atlas y Pleione. Se decía que pidieron a Zeus que las colocara en el cielo para escapar de Orión, quien las perseguía desesperado. En Tauro también tenemos las Híades, otro grupo de estrellas un poco menos notable, y la hermosa nebulosa del Cangrejo, situada sobre el cuerno inferior del toro.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la constelación de Tauro. Un agradecimiento a Guillermo por las cápsulas, esta vez muy buenas, de la constelación de Orión. Todavía nos falta una. ¿Y qué más? Pues bueno, pues sí, esta semana vamos a hablar acerca de constelaciones y la siguiente también. Como es costumbre, de vez en cuando tomamos constelaciones y describimos la mitología, la forma, cómo encontrarla, objetos interesantes que hay dentro de ella. Y se nos había pasado Tauro, una de las más bonitas constelaciones, una de mis favoritas por la gran cantidad de objetos que tiene, mucho interés astronómico e histórico. A un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada todavía no llama, ¿verdad? Entonces ahorita que esperamos a que llame Edgar para que se junte aquí a la plática. Entonces, Taurus o Tauro es un toro. Básicamente es una de las constelaciones del zodiaco. Hay un signo que es el signo de Tauro. Es una de las constelaciones más viejas que existen, en el sentido de que hay rastros o indicios de que de perdido desde la era del bronce, 3300 a 2100 antes de Cristo, ya estaba esta constelación, digamos, esta figura de un toro asociada con estas estrellas, ya estaba en muchas mitologías de la cultura, de varias culturas, no nada más de aquí. Entonces, los sumerios, los asirios, los babilonios, los egipcios, eventualmente los griegos y los romanos, todos veían un toro en estas estrellas. Entonces es una de las constelaciones más viejas. Ah, y ya está Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
Buenas tardes, Pedro. Más vale nunca que tarde. Ah, no, espérame, creo que sí, no es.
Es al revés, pero está bien.
Pero en fin, ya estoy aquí. Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos los que nos acompañan semana a semana. Gracias por estar otra vez con nosotros. Y los que nos escuchan por primera vez, esperamos que el programa sea de interés y nos sigan escuchando, ya sea en la transmisión en vivo a través de Radio UDEM, que está siendo controlada allí en los controles por Diego Contreras, nuestro operador de esta noche, para que salga en vivo en el 90.5 de FM. Y también el podcast que es popular en varios países. Gracias por hacernos el favor de dedicarnos su tiempo y de escucharnos.
Sí, si no lo subo a la red hoy en la noche, me tardo o algo, empiezo a ver mensajitos de qué pasó con el podcast. Entonces, qué bueno que a la gente le guste el podcast del programa.
Sí, me da gusto que están muy pendientes también, antes de que lo vea ya, una vez que uno lo pone, antes de que lo anunciemos, ya lo empiezan a bajar. Nos da gusto eso. Trataremos de seguir haciendo un muy buen programa.
Ok, pues bien, estaba diciendo que pues Tauro es una de las constelaciones más viejas de todas. Muchas culturas del mundo, no nada más las occidentales, ven un toro, hasta los chinos ven un toro en esta mitología, patrón de estrellas. Y es porque en épocas antiguas, antes de Cristo, se marcaba el equinoccio de primavera, se marcaba en la constelación de Tauro. Ahora ya emigró a Aries, ahora la primavera empieza en Aries, pero bueno, en esa época era, digamos, el principio del año, era cuando el sol estaba en el toro. Entonces, es una constelación muy fácil de identificar. Se encuentra entre, bueno, como decía, Aries y Géminis en la eclíptica. Pero la forma más común de detectarla, por lo menos para mí, es de Orión hacia el noroeste. O sea, Orión es una constelación muy fácil de identificar. Bueno, Orión le está haciendo frente, digamos, al toro, que está, digamos, frente a Orión, un poquito hacia arriba. Entonces, y la forma que tiene es, la forma más fácil de identificarla es como un grupo de estrellas que parece formar una V, que se extiende, que esa sería la cabeza del toro con los cuernos, dos estrellas que resaltan de ahí, apuntando más o menos hacia donde está Orión, y después hacia atrás está un grupito de estrellas que son las Pléyades, que si lo vemos así de lejitos parece como una cacerolita chiquita. Muchos me han preguntado que si es la osa menor. Digo, no, es la osa mini menor. Pero no, son las Pléyades, entonces eso están en el lomo del Thor. No sé cómo la identifiques tú, yo así la veo.
Yo inmediatamente identifico la V de las estrellitas de Tauro directamente. Pero efectivamente, cuando le digo a la gente cómo encontrarla, pues les digo a partir de Orión, como tú lo acabas de explicar. Uh-huh. Y son estrellitas, bueno, también lo confirmo con la presencia de las Pléyades, que son pues muy características y muy fácil de identificar. Y las la V de Tauro también son estrellitas relativamente pequeñas, en un grupo más o menos fácil de reconocer, entonces es muy fácil porque están muy cerca unas de otras.
Uh-huh. Y además en esa V hay una estrella muy brillante de color anaranjado llamada Aldebarán.
Muy buen punto, sí. Uh-huh. Es bastante fácil de identificar por su color.
Sí.
De hecho, en cielos urbanos es más fácil identificar Aldebarán primero por su color, y luego ya con binoculares su ayuda óptica ver las estrellas más tenues, que no son tan fáciles de ver por la luz, por la contaminación de luz, ¿no?
Uh-huh. Entonces, Aldebarán significa la que sigue o el que le sigue, y pues la idea es de que si vamos viendo cómo se mueven los objetos en el cielo, Aldebarán parece que va persiguiendo a las Pléyades, por eso de ahí viene el nombre del árabe, Aldebarán, el que sigue o la que sigue. Sigue de seguir, o sea, de perseguir, digámoslo así. ¿Qué otras constelaciones? Entonces, hacia el oeste está Aries, hacia el este está Géminis, hacia el sureste está Orión, ya hablamos de él, hacia el norte está Perseus y Auriga, que son también constelaciones muy bonitas, con estrellas más o menos brillantes, y hacia el sur está el río Eridano, que es un poquito más difícil de ver, y la constelación de Cetus al suroeste. Cetus, el monstruo marino, que es todavía menos fácil de, o más difícil de identificar. Pero más o menos eso es lo que está rodeando a Tauro. Otra de las características interesantes es que Tauro es la única constelación donde cruza la eclíptica, obviamente, porque es ahí donde están los planetas. Pero también el ecuador celeste cruza por ahí, ya que está cerca de Aries, que ahora pues cruza por ahí, pero... ahora también parte del ecuador celeste está en la constelación, dentro de los límites de Tauro, y también el ecuador galáctico, es más, el punto anticéntrico, o sea, completamente opuesto al centro de la Vía Láctea, se encuentra en Tauro, en una de las esquinitas ahí de la constelación. Es una constelación bastante, bastante grandecita en terreno.
Pues sí, y en cuanto al ecuador celeste, es apenas un pedacito, pero sí lo cruza.
Es nada más, para poderlo presumir aquí en el programa.
Casi. Uh-huh. Y yo no sabía la orientación con respecto al ecuador galáctico.
Uh-huh. Sí, también. Ah, y si queremos tener, también hay otro círculo importante, el cinturón de Gould, que es un grupo de estrellas brillantes y nebulosas, como la nebulosa de Orión. Muchas de esas estrellas brillantes que están en este, pues digamos, cielo nocturno de invierno, es un reflejo de el brazo espiral local al que pertenecemos. Entonces le llaman muchos el cinturón de Gould, que ahorita ya lo estoy apuntando aquí para tener un programa entero del cinturón de Gould para poder explicarlo un poquito mejor. Entonces, esa es otra particularidad de que pues también el cinturón de Gould pasa por aquí. Entonces, tenemos la Vía Láctea, tenemos la eclíptica, tenemos el ecuador celeste y tenemos pues muchos objetos muy interesantes. Pero, ¿qué tal si empezamos con un poquito de la mitología?
Pues siempre es lo más... bueno, depende de los intereses de cada quien. Para mí siempre me gusta esa parte y creo que a muchos de los que nos escuchan también.
Sí, para calentar motores. Entonces, como decía en la introducción, muchas culturas... consideran a esta constelación como un toro, lo que significa es que sí ha habido contacto entre todas las civilizaciones de la historia, o sea, nada de que están muy aisladas ni nada por el estilo. La única que encontré que no era un toro eran los Inuit del norte de Canadá y a Estados Unidos, que ven Aldebarán como un oso polar, y las estrellas que están en la cara de toro son perros de caza que están molestando al oso polar.
interesante y muy conveniente lo del oso polar.
Pues sí, esa cultura, sí. Entonces, no es un toro, pero bueno, es un oso. Pero, por ejemplo, para los ¿cómo se llama? Los babilonios, era la primera constelación donde empezaba el equinoccio. En Mesopotamia se consideraba que el toro fue mandado por la diosa Ishtar para atacar a Gilgamesh, que era Orión, en el cielo. Entonces, pues se asociaba al toro con la fertilidad también, con la diosa sumeria de la fertilidad en este sentido. Porque, pues, como empezaba la primavera, pues la primavera empiezan a florecer las plantas. Entonces la fertilidad se asocia con la primavera, entonces también se asoció con Tauro. Entonces a veces era un toro, a veces era una vaca, no sé. En Egipto era también, ¿cómo se llama? Un toro sagrado, que también era relacionado con la renovación de la vida en la primavera. Para ellos era como un sacrificio, porque cuando empezaba la primavera, el sol estaba enfrente de la constelación de Tauro. Entonces, en cierta manera, ellos veían como que el sol mataba a Tauro. Y este era el sacrificio que se tenía que hacer para que pudiera venir la primavera y tener las plantas que crecieran. Interesante, a lo mejor de ahí viene más o menos también lo de la corrida de toros, ¿o nah?
No, eso es de origen cretense, si mal no recuerdo.
Bueno, pues ya que hablas...
Bueno, eso es lo que dicen algunos, no sé con qué tanta seguridad o qué tanta evidencia lo digan.
Bueno, también se asocia a Tauros por el toro de Creta. El toro...
El Minotauro.
El papá del Minotauro, es que...
Ah, ok.
Pasífae, una hermosa doncella, se enamoró de un toro y de ahí salió el Minotauro. Bueno, este era el toro de que se enamoró, el toro de Creta. En Creta hay mucho culto a los toros. Entonces, y pues a lo mejor de ahí vino entonces, pues, o sea...
No hubo, actualmente ya no.
Bueno, ya no, ya las corridas de toros están pasando de moda, como los circos, a rato los zoológicos, no va a haber nada de animal en ninguna jaula, en ningún lado. Pero bueno, en China era considerada como un toro dorado, esta constelación. Y Grecia, pues bueno, hay varias mitologías. Yo tengo aquí la más conocida, es que el toro era Zeus, disfrazado como un toro blanco que raptó a la bella doncella Europa. Ese es
la princesa Fenicia Europa.
Sí, era de Fenicia Europa.
Y tenía, era un toro blanco con cuernos de oro. Uh-huh. Y se la llevó a, adivinen, Creta.
En Creta, de ahí sí. Creta y los toros, no nos escapamos de ahí. En otra historia, este toro era Io, que era una de las amantes de Zeus, que cuando venía Hera para ver qué era la esposa. Era la esposa de Zeus. Cuando venía para buscarlo, porque pues ya sabía que Zeus le ponía los cuernos. Ja, ja, ja.
Qué graciosito estás hoy, Pedro.
Ay, sí, es que no he dormido, ando muy simple. Entonces, Zeus transformó a Io en toro para esconderla. Entonces, esa es la otra historia. Y la otra historia que encontré es que esta fue la séptima de las labores de Hércules, el doblegar al toro de Creta, básicamente. Y no me acuerdo el nombre, cómo era el toro de Creta. Pero bueno, la cultura griega pues se centra mucho en esta constelación, mucha mitología. Y los romanos pues la heredaron, eso se la copiaron casi todita. Nada más cambiaron los nombres para proteger a los inocentes.
Y para evitar problemas por derechos de autor, me imagino.
Uh-huh. Ahora, interesantemente, el cumpleaños de Buda se celebra la primera o segunda luna llena cuando el sol está en la constelación de Tauro, porque se asocia también con la primavera. Entonces nos esperamos hasta la luna llena de primavera para celebrar el cumpleaños o el natalicio de Buda. Así es de que esa es otra relación. No sé qué otras se me hayan pasado. Encontré tantas que ya aquí ya perdí mis notas.
Bueno, nada más un comentario. Yo no estoy seguro de que lo que dices de que sí había contacto entre todas las culturas. Yo creo que sí había más contacto del que la mayoría de la gente cree, incluyendo a muchos historiadores. Pero también pienso que las pocas similitudes que existen en las figuras que se ven en las constelaciones son accidentales. Hay muy pocos casos en los que diversas culturas veían la misma figura en la misma constelación. Pero sí los hay, ¿no? Y yo sí creo que había cierto contacto. Sería quizá interesante hacer un programa sobre eso. No tanto como nosotros, como Pedro dice hace rato, y no tampoco como muchos creen. Un poco más de lo que la mayoría cree, incluyendo historiadores, pero no tanto como tú dices, Pedro.
No, yo quiero ser optimista. Aquí voy a decir mi prejuicio. No se escribían cartas, obviamente, y se comunicaban y se intercambiaban, pero sí la migración de humanos a través del mundo llevó consigo muchas similitudes entre ellas, cómo se veía el cielo. Entonces no me extraña que muchas constelaciones sean similares entre diferentes culturas, aunque pues una vez localizadas y desarrollada la cultura de forma diferente, pues a lo mejor cambia un poco el sentido, pero bueno. A eso me refería.
Es una cuestión religiosa, ¿no? Porque sí. No tenemos evidencia en un sentido o en otro, no tenemos mucha evidencia.
Pues a mí se me hace que el hecho de que las constelaciones sean la misma figura, digamos así, un toro aquí, por ejemplo, se me hace que eso podría ser evidencia en sí, intrínseca. Pero bueno, lo dejaremos para otro programa.
Pues sí, de regreso al tema.
¿Qué otra cosa interesante está pasando en Tauro? A ver, espérate un momentito. Ah, no. Vamos a un corte. Es hora de corte. Y después hablamos acerca de los objetos que encontramos en Tauro. ¿Qué te parece?
Me parece bien. Ahorita bueno, regresamos.
Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las Pléyades. Al menos 6 de sus estrellas son visibles a simple vista, mientras que en condiciones moderadas ese número aumenta hasta 9. Y bajo cielos oscuros y limpios se pueden observar hasta más de una docena. En el Atlas de Esplendores del Cielo Profundo, publicado en 1579, mucho antes de la invención del telescopio, se menciona que el astrónomo Moestlin dibujó correctamente 11 estrellas de las Pléyades, mientras que Johannes Kepler menciona observaciones de hasta 14 estrellas. Las referencias más antiguas conocidas de este cúmulo de estrellas son mencionadas por Homero en la Iliana, en el año 750 a.C., y por Hesíodo en el 700 a.C. Una leyenda polinesia cuenta que las Pléyades eran antes una sola estrella, la más brillante del cielo. Su dios Tane la despreciaba porque había presumido de su belleza, y la hizo pedazos, creando así el cúmulo. Por otra parte, la mitología griega dice que las Pléyades son las 7 hijas del titán Atlas y la ninfa marina Pleione, nacidas en el monte Sileno. Finalmente, el poeta Alfred Lord Tennyson describió a las Pléyades de la siguiente manera:
relumbran como un enjambre de luciérnagas enredadas en una trenza de plata.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, la constelación de Tauro. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en vivo, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Buenas tardes, ¿todavía?
Y también en vivo. En ahora vivo. No tenemos programas grabados, aprovechen.
Nosotros también. Pues bueno, estábamos hablando un poquito acerca de la mitología de la constelación de Tauro, y nos íbamos a dedicar a hablar un poquito de los objetos interesantes. Pero antes tenía aquí unos datos de la constelación de Tauro, por ejemplo.
Pedro, antes de que empecemos con el tema, si quieres, si me permites, quiero pedirle a los que nos escuchen en Sudamérica, si tuvieron la oportunidad de observar el eclipse, si quieren compartirnos sus experiencias en nuestra página de Facebook, sería muy interesante para todos.
Sí, sí, es cierto. Sí, no he visto. He visto reportes del eclipse, y he visto imágenes y videos. Pero nada en particular, fíjate, así que me llamara la atención.
Pues en fin, para nosotros es de interés, alguien que nos escuche, que haya tenido la oportunidad, que nos platique sus impresiones, si tienen fotos, mejor, y si no, pues no importa. Gracias por adelantado.
Decía de la constelación de Tauro, hay algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, el Pionero 10, esa nave espacial, que el primera que quiere, bueno, la primera que fue a propósito arrojada fuera del sistema solar, está viajando en la dirección de Tauro. Dentro de 2 millones de años llegará en la vecindad de Aldebarán, Alfa Tauro. Si tenemos programa dentro de 2 millones de años, les mantendremos informados.
Sí, aunque para entonces yo creo que ya va a haber vencido la garantía.
Sí. También el eclipse solar de mayo 29 de 1919, famoso porque fue donde se midieron las estrellas, el desplazamiento de las estrellas que comprobó la relatividad de Einstein, fue en Tauro, y fueron estrellas de las Híades, de la cabeza de Tauro. Y Tauro es huésped, la constelación, a dos lluvias de meteoros, las Tauridas en noviembre y las Beta Tauridas en junio-julio. Estas, las Tauridas, son muy conocidas como fragmentos del cometa Encke. Se dividen en las Tauridas del norte y Tauridas del sur, por si se acuerdan. Son como dos vertientes de fragmentos del cometa Encke. Creo que Encke es el cometa con periodo más corto de todos. Es un fragmento de un cometa que se destruyó hace no sé qué tantos miles de años, que por ahí queda, pero bueno. Las Beta Tauridas también son fragmentos de Encke en junio y julio, pero estas principalmente son meteoros de día que no se pueden observar, que se escuchan con, digamos, radiotelescopios o instrumentos para ver perturbaciones en la ionosfera debido a meteoros, pero no se pueden ver porque son de día, es una lluvia de meteoros de día. Cosa
rara. Sí, normalmente la mayoría de las lluvias de meteoros, por la geometría y la forma en la que la Tierra recorre su órbita, se ven mejor después de la medianoche. Esta es la excepción.
Ahora, Aldebarán, vamos a empezar por ahí. Es la estrella más brillante de Tauro, es el ojo del toro. Como decíamos, parece como una V, la cabeza del toro, ¿verdad? Que se abre, son los cuernos, y ahí está el Aldebarán, que es el ojo del toro, que siempre lo ponen así como si fuera un ojo rojo, como que está muy enojado. Pues yo lo veo así como anaranjadito pálido, más bien que anda así medio afectado por la tomada de la noche anterior.
Sí, depende también del dibujo que cada artista, porque son artistas realmente los que hacen esto, le ponga al ilustrar los mapas de constelaciones, cuando ponen figuras, ¿no? Yo he visto varios, en la mayoría, la V, de la que ahorita vamos a hablar en más detalle, donde está Aldebarán, es la cara del toro, y pues claro, ahí está el ojo.
Aldebarán está a 65 años luz de distancia, no está tan lejos.
No. Los que nos escuchen en Aldebarán dentro de unos años, saludos.
Y en la estrella es importante históricamente por varias cosas. Por ejemplo, hay un reporte de que hubo una ocultación de Aldebarán observada en marzo 11 del año 509 en Atenas, en Grecia. Entonces, esto lo tomó Edmund Halley en 1710 y no me acuerdo qué. Y se le hizo raro porque, según él, no debió haber habido ocultación. Entonces, esto junto con el hecho de que la estrella Sirio, otra estrella brillante cercana, parece que no está donde estaban los catálogos antiguos, pues le dio a Halley la idea de que las estrellas sí se mueven en el espacio. Lo que decimos ahora que tienen su propio movimiento. Y es más, Alfa Tauro, Aldebarán, ha cambiado más o menos su posición en los últimos 2000 años una cuarta parte del diámetro lunar. Algo considerable que sí se puede medir fácilmente, sobre todo con estos eventos como ocultaciones. Por eso son importantes las ocultaciones también.
Bueno, pues sí, ¿qué tipo de ocultación? ¿A qué tipo de ocultación te refieres?
Que la luna tapa Aldebarán. Sí, como la que va a pasar ahorita, lo anuncié en Verdadero Reporte del Cielo, este sábado 4 a las 9 de la tarde, la luna va a ocultar Aldebarán, observada desde Monterrey.
Ah, y por eso estamos haciendo el programa.
Exactamente.
Porque hay que decir, y es parte del tema, que la mejor época para observar Tauro normalmente es en noviembre.
Pues es, sí, es constelación de invierno, pero ahorita se puede observar en el oeste, justo sí, después del atardecer, sí. Entonces, ahorita ya estamos en las últimas de Tauro. Aldebarán también es interesante. William Herschel en 1782 encontró que es una estrella múltiple. Y también recientemente se le ha encontrado que a lo mejor tiene un planeta con periodo de 643 días. El planeta es como una docena de veces la masa de Júpiter, así es de que a lo mejor no es planeta, a lo mejor es estrella café, enana café. Pero bueno, entonces Aldebarán es una de esas estrellas que frecuentemente es ocultada por la luna. Hemos tenido una secuencia de ocultaciones de Aldebarán por la luna en los últimos meses, y también pues tiene su movimiento propio importante. Entonces pues es una estrella interesante. Ahora,
pues sí, y está en muy buen lugar para notarse por su cercanía a la eclíptica.
Sí, y está enfrente de las Híades, que es el grupo que tú decías que son la V de la cara de Tauro. Las Híades es el grupo de estrellas, el cúmulo abierto de estrellas más cercanos a nosotros, a 153 años luz de distancia. Noten, está más lejos que Aldebarán. Aldebarán es 65, este es 153 años luz. ¿Qué quiere decir? Que Aldebarán no pertenece a las Híades, está nada más alineado por coincidencia.
Este sí, es, aunque visualmente, uh-huh, pues sí es parte de la V, no es parte de las Híades, pero sí es parte del asterismo este de la V.
Sí. Se estima que este grupo de estrellas es un cúmulo abierto que se está ya abriéndose, o lo que en términos científicos está evaporando, que tiene 625 millones de años de antigüedad. Bien, aproximadamente.
En términos no científicos, que se está dispersando.
Exactamente. Entonces, es bastante grande, tiene unos 5 grados, necesitamos binoculares para ver bien las Híades. Un telescopio vería nada más estrellitas individuales, no viene al caso. Las Híades se llaman porque son hijas de Atlas, son medias hermanas de las Pléyades, que vamos a hablar ahorita acerca de ellas. Y interesantemente, aunque es un cúmulo abierto, no tiene un número de catálogo de Messier como las Pléyades. Las Pléyades, escuchamos ya en la cápsula, también es un grupito muy compacto de estrellas que llaman las Siete Hermanas, también conocido como M45 del catálogo de Charles Messier. Entonces es interesante, estaba leyendo que por esas épocas Charles Messier estaba haciendo su catálogo de objetos, que ahorita vamos a hablar otra vez de él con M1, pero que en esa época había otro observador que estaba haciendo también un catálogo de objetos nebulosos, la SAI creo que se llamaba, y Charles Messier quería tener más objetos que el otro catálogo, que el otro catálogo tenía 40. Entonces llegó una época en que Messier puso muchos objetos brillantes y conocidos, como las Pléyades, por ejemplo, M45, o como M42, la nebulosa de Orión, que todo el mundo ya conocía, pero los puso en el catálogo para que tuviera más objetos que el otro del competidor.
Pléyades sí tenía una nebulosidad, pero no creo que la haya visto Messier.
No, era nada más, te digo, para rellenar su catálogo. Las Pléyades es otro cúmulo abierto, más joven, 100 millones de años de antigüedad en lugar de 625, más lejos, a 444 años luz de distancia aproximadamente. Y si quieren saber más de las Pléyades, escuchen el programa número 356 de Obsesión por el Cielo, con fecha del 23 de febrero del 2010. Ahí hablamos exclusivamente de este grupo de estrellas abierto, que pues, en la mitología son las hijas de Pleione y Atlas, que son dos de las estrellas que se pueden ver a simple vista. ¿Algún comentario acerca de las Pléyades?
Únicamente que después, de hecho, antes de las Híades, es el asterismo más reconocible de la constelación. Y pues creo que ya hicimos alguna vez un programa sobre las Pléyades solamente, ¿no?
Sí, el programa número 356 al que me referí. Exactamente. Entonces, pero bueno, estos dos cúmulos abiertos son muy importantes para muchas cuestiones en la astronomía, de buscar distancias astronómicas a objetos cercanos o comparar con otros cúmulos más lejanos. Entonces, por eso son tan estudiados estos dos cúmulos de estrellas.
Sí, y fotográficamente los dos son interesantes. La mayoría de los telescopios astronómicos pueden fotografiar, bueno, los dos, las Híades y las Pléyades, se ven muchas más estrellas con un telescopio, pero para fotografiarlo es mejor utilizar lentes de telefoto que telescopios para cubrir, o telescopios de campo muy amplio para cubrir un espacio mayor y tener una foto de todo el conjunto. La nebulosidad que decía hace rato de las Pléyades, hasta donde yo recuerdo, fue descubierta incluso fotográficamente.
Sí, y además no está relacionada con las Pléyades, es nada más una nube que por casualidad las Pléyades están pasando detrás.
Exacto, y la están iluminando. Originalmente se pensaba que era el polvo y el gas que quedaba en la formación de las Pléyades, pero en tiempos más recientes se midió la velocidad y nos dimos cuenta de que era diferente. Uno se mueve para un lado y otro para el otro.
De la cara de toro nos extendemos a los cuernos. Beta Tauri y Zeta Tauri son los cuernos del toro, son dos estrellas brillantitas. Beta Tauri también es conocida como Gamma Auriga, es parte de la constelación de Tauro y la constelación de Auriga, el carretonero. Se llama El Nath, la estrella. Pero lo interesante es que Zeta Tauri es una binaria eclipsante, pero bueno, no es tan interesante como el hecho de que el remanente supernova conocido como M1 o la nebulosa del cangrejo, se encuentra en cerquita de la estrella esta de Zeta Tauro. Entonces, M1 es importante en el catálogo de Messier, es el número 1, porque fue el objeto que Messier encontró buscando un cometa, que después quedó muy decepcionado de que no se movía y dijo, este no es un cometa, es un cometa falso, vamos a hacer un catálogo de estos objetos para que nadie se confunda en el glorioso el glorioso trabajo de encontrar cometas, que era lo único que le gustaba.
Un cometa que no se mueve, qué desilusión.
Sí, entonces, pero pues, resulta que M1 es mucho más interesante.
De hecho,
ese remanente de una supernova tipo 2 que explotó en julio 4 del año 1054 y que fue visible a simple vista y que los chinos lo catalogaron a morir. Entonces, es un objeto muy interesante y aquí también, como se nos acaba el tiempo, le acabo de poner una marquita para tener un programa, vamos a tener un programa de M1, la nebulosa del cangrejo, el próximo semestre obviamente, o en verano a lo mejor, y también un programa del cinturón de Gould. Pero bueno, entonces M1 adentro tiene una estrella pulsar, una estrella de neutrones que está pulsando 30 veces por segundo, está rotando 30 veces por segundo, entonces es un objeto muy muy interesante en ese sentido. ¿Algún otro objeto así rapidito? ¿Nos queda un minuto?
Pues no, únicamente quería decir que la semana entrante seguiremos hablando de constelaciones. Esta vez hablaremos del Can Mayor y el Can Menor.
Ok.
Al otro extremo de Orión, pero muy buena época ahorita para hablar de eso.
Sí, yo nada más quería mencionar antes de terminar a Tetauri. Es una estrella variable que está saliendo, emergiendo de su capullo de polvo y gas del que nació, que todavía no está estabilizada en la secuencia principal y que es el prototipo de este tipo de estrellas que están naciendo literalmente, que se encuentra en la constelación de Tauri, que lleva esta categoría, el nombre de esta estrella de la constelación de Tauri, otra medallita o palomita para Taurus.
Y de la lista de Messier, el M45, que son las Pléyades de las que ya hablamos, ¿no?
Sí, entonces sí, son las dos. Ha de haber otros objetos, pero No, de Messier no hay, ¿verdad? Creo que
no,
nada más
no
son
hay,
los dos.
Son los únicos dos.
Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo sobre la constelación de Tauro. Y como decía Edgar, nos vemos la siguiente semana hablando de el Can Mayor y el Can Menor.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.